COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Tras la aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Ministerio de Defensa el pasado martes, en un pleno extraordinario que consiguió el apoyo también del Grupo Municipal del PP, ahora le toca al Grupo de Gobierno, dirigido por el alcalde, por Ángel Mato, avanzar en la urbanización y en la licitación de proyectos para una de las parcelas más importantes, la del antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Según Mato, este espacio podría convertirse en un nuevo barrio de cohesión que contaría con numerosos servicios, como una zona de residencia de estudiantes, suelo comercial y residencial, zona verde e incluso una sede judicial para Ferrol. Se trata de un total de 13 millones de euros de inversión que financiará el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento dependiente del Ministerio de Defensa. Mato, este mediodía, en declaraciones a esta emisora, confía en abordar estos proyectos a la mayor brevedad posible para que sean licitados cuanto antes. Ángel Mato.
Ese fue un requisito que nosotros mismos impusimos, ¿no? Que el ayuntamiento pudiera desarrollar los proyectos para establecer también las calidades, ¿no? Y que ese barrio surja ya con una cierta calidad en la urbanización, pero es evidente que el pago de todo lo que allí se haga pues le va a corresponder al Ministerio de Defensa y por lo tanto tendremos que coordinadamente ir avanzando en esa urbanización. Lo primero es empezar a pensar ya en cómo se va a desarrollar ese proyecto de urbanización, licitarlo. Es un proyecto muy ambicioso, son 13 millones de euros de inversión que va a tener que realizar el Ministerio y por lo tanto, bueno, yo creo que debería de haber continuidad suficiente para poder empezar a abordarlo a la mayor brevedad, ¿no?
Recuerdo que la antigua estación de radio de Mandía podría servir para dotar de suelo industrial a la ciudad y para otra parcela, el Observatorio de Monte Ventoso, está pensado un proyecto de puesta en valor turística en colaboración con la Diputación de A Coruña. En otro orden de cosas, Mato siguió hablando de buenas noticias, como la que supone la aprobación por unanimidad en el Parlamento de Galicia en la jornada de ayer de la ubicación en Ferrol de un polo de I+D en energías renovables y almacenamiento, algo que se sumaría a la futura pujanza del sector eólico y que dinamizaría la ciudad en el ámbito de la innovación, la investigación y el empleo. Ángel Mato.
Lo que supondría es trabajar a medio plazo en que no solamente vendamos un buen conocimiento a la hora de soldar, montar, construir pues esos dispositivos de energía eólica, esos jackets que están almacenados en FENE, ¿no? Se trata de que apostemos también por investigar nuevos diseños, trabajar también sobre la distribución y generación de energía, innovar y buscar más valor añadido en lo que vendamos, de manera que trabajemos sobre el conocimiento, mejoremos pues todos esos proyectos, sino que el talento de la gente más joven, de esos científicos que tenemos y que se forman en nuestras universidades, pueda aportar más valor, generar más empleo y de mejor calidad. ¿No? Esa es la idea.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, durante la tarde tendremos cielos con nubes y claros, con temperaturas en ligero descenso, con vientos moderados del sudoeste, con intervalos fuertes en la zona de costa. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 16 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ferrol complementa su Semana Santa declarada de interés turístico internacional con la organización de la segunda edición del ciclo coral de música sacra, de cuya dirección artística y coordinación se encargará la asociación musical Sons Dos Día y que cuenta con la colaboración de la diócesis, con la cofradía de Dolores y también con el Ayuntamiento de Ferrol y que tendrá por escenario la Concatedral de San Julián en las tardes de los días 19, 26 de marzo y 1 de abril. La iniciativa fue presentada esta mañana en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde, de Ángel Mato, y el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos, que aseguraba que este es un complemento ideal para nuestra Semana Santa. Monseñor Fernando García Cadiñanos.
Pero quizás le faltaba pues ese ámbito también cultural que yo creo que le da este toque el poder disponer y el poder disfrutar de una serie de conciertos que nos ayuden pues a introducirnos en lo que es también el misterio de la Semana Santa y lo que significa pues todo el misterio pascual que las cofradías pues sacan a la calle.
El director artístico del Coro Diapasón y coordinador de este ciclo, Juan Braje, ha detallado las características de las agrupaciones participantes, cuatro de ellas de fuera: la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial de Madrid, el Coro Castillo de Gauzón de Asturias, el Coro Hombres Villa de Navia de Asturias y también el Coro Laudate de Lisboa en Portugal, destacando precisamente este último. Juan Braje.
El Coro Laudate de Lisboa es probablemente el coro portugués
más especializado en música religiosa. Pertenece a la parroquia de Santo Domingo de Benfica, que es la parroquia más antigua de Lisboa, y su director, José Eugenio Vieira, es un gran especialista en música religiosa. De hecho, estudió en el Vaticano con Bartolucci. Es Dios, por decirlo de alguna forma, en la música religiosa, ¿no? Y es un coro con una trayectoria también muy grande, es un coro con más de 70 años de historia, ¿no?
Cambiamos de asunto. El sindicato CIGA celebra mañana viernes 10 de marzo el Día de la Clase Obreira Galega, demandando que no se toquen las pensiones, tal y como ha detallado esta mañana el secretario general de esta organización en Ferrol, Manuel Grandal, durante su presentación.
La última reforma de las pensiones, que fue la reforma de Zapatero, por cierto, avalada por Comisiones Obreiras y UGT, el propio Banco de España reconoce que hubo una merma en las cuantías de las pensiones entre el 6 y el 8%. Bien, ahora lo que se está planteando, una nueva ampliación del plazo de cómputo, pasarlo de 25 a 30 años, con lo cual, bueno, pues las pensiones van a tener una nueva merma en su cuantía, ¿no?
Mañana se recuerda a Amador Rey y Daniel Niebla, trabajadores del antiguo Bazán, y que tal día como el de mañana de 1972, es decir, hace 51 años, morían tras recibir los impactos de bala durante una movilización de los operarios del astillero. Además, Manuel Grandal detalló que mañana tienen previsto organizar una asamblea de delegados, una ofrenda floral, ambas por la mañana, y ya por la tarde una movilización con la presencia del secretario general del sindicato, Paulo Carril.
Imos comenzar a las 10:30 de la mañana con asamblea de delegadas y delegados, para después a las 12:30 trasladarnos al monumento de marzo para hacer a ofrenda floral. Allí tenemos una intervención y luego remataremos el día con una manifestación a 7:30 de la tarde, que partirá de aquí dos locales de CIGA, y en la cual contaremos con la presencia de nuestro secretario general, ¿no?
Y hoy, 9 de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón, una jornada que tiene como objetivo concienciar a la población sobre la salud renal y la necesidad de incidir en el ámbito de la prevención con buenos hábitos de vida, deporte y también una alimentación saludable. Aunque hay algunos factores que, como recuerda Rafael Rodríguez, presidente de ALCER, la Federación Nacional de Asociaciones de Lucha contra las Enfermedades del Riñón, favorecen la aparición de complicaciones como la diabetes, la hipertensión, problemas de inmunológicos o enfermedades raras. Nos lo contó Rafa Rodríguez, delegado en nuestra zona de ALCER.
Enfermidades hay que prevenirlas, pero empezando por un mismo, y a sanidade máis ben intervén, prevención é complicado que o faga. Que temos que facer como persoas? Cuidarnos de unha maneira moi fácil, porque enfermidades de ril non doen. Os riles non doen, non hai ninguna sintomatoloxía. Se tens unha hipertensión, ou tens unha arterial alta, se vai provocar un daño renal. Se tens unha diabetes, vai provocar un daño renal. Se tens unha enfermidade rara en moitas ocasións, vai derivar en enfermidade renal. A mortalidade da enfermidade renal está entre as 10 primeiras causas de mortalidade no mundo.
Y esta mañana hubo un reconocimiento precisamente a los enfermos crónicos de esta enfermedad en el Hospital Ribera Juan Cardona y también en el complejo hospitalario universitario de Ferrol. Por otra parte, durante toda la semana en los supermercados Freud se está difundiendo información sobre la enfermedad renal en todos los supermercados de nuestra provincia.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y esta tarde, a partir de las 7, tendrá lugar la inauguración de la exposición conmemorativa de Esponaf en el edificio de Herrerías, que alberga desde hace 15 años el Museo de la Construcción Naval. En la muestra, los visitantes podrán ver, hasta el día 31 de este mes de marzo, fotografías tanto del edificio original como de su restauración y de eventos que se han celebrado en este edificio. La exposición repasará los orígenes y evolución del edificio y contará con visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas. Nos lo contó también en Mediodía COPE Ferrol Raúl Villa, secretario de Esponaf.
Nos va, digamos, a llevar por el recorrido de todo lo que fue la historia del CIO Herrerías. Entonces, pues bueno, es una muestra que, como bien comentabas, va a tener fotografías. Por un lado vamos a ver cómo era el estado original del edificio, que alguno ya no lo recordará, cómo se fue reconstruyendo, cómo se dejó en 2001. Pues vamos a ver muchos objetos relacionados con la historia, álbumes de fotografías, periódicos, carteles que hemos utilizado.
Y el denominado colectivo de presos y presas políticos de Ferrol en la dictadura presentaron un escrito dirigido al alcalde Ángel Mato y a los grupos municipales en los que piden la retirada de 45 símbolos franquistas. Uno de sus integrantes, Manuel Monge, aseguraba esta mañana que Ferrol tiene todavía como hijos predilectos y adoptivos a 10 ministros de Franco. Manuel Monge.
Catalogados en 45 restos do franquismo, pues chama moitísima atención que a estas alturas, en 2023, ainda temos de fillos adoptivos y predilectos a 10 ministros de Franco. Hai moito tempo xa a dictadura, non sei cuántos anos de democracia, unha lei de memoria histórica hai 15 anos, unha lei de memoria democrática desde octubre do ano pasado, 5 meses, e ainda temos en Ferrol a 10 ministros de Franco de fillos adoptivos e predilectos.